¿Quién se lleva a Blanca? Todo empezó con una obra de caridad, visitar a los enfermos. Mi amigo Willard estaba enfermo de anginas y varias personas fuimos a visitarlo. Durante esa visita, nos bebimos la famosa botella de ron que estuvo a punto de causar la muerte de Willard. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que los visitantes éramos el arquitecto Boris Gudonov, Rita, su esposa, Blanca y yo. Boris Gudonov es el villano de esta historia. Blanca y yo fuimos sus víctimas. Rita y Willard no son más que comparsas. No importa lo que bebimos, ni lo que comimos, ni de lo que hablamos. Lo que importa es que Blanca tenía unos muslos fenomenales, que no bebía una gota y que a cierta hora se puso de pie y dijo: «Tengo que irme». «Yo te llevo», dijo Boris Gudonov. La llevó a su casa en el coche y tardó 3 horas en regresar. Cuando Boris volvió, Rita, Willard y yo estábamos completamente borrachos, pero recuerdo muy bien, sin temor a equivocarme, que Boris se acercó y me dijo al oído: «No le digas a Rita, pero acabo de acostarme con Blanca». Esa fue la segunda vez que la vi. Antes de conocer a Blanca, alguien me la había descrito como una mujer bellísima, enamorada de imposibles. Cuando la conocí, estaba vestida de color de rosa fuerte y sentada junto a un joven tímido. «Este es uno de los imposibles», pensé. Me decepcionó mucho. El rosa le quedaba muy mal. Tenía el pelo lacio y muy mal cortado, y la piel del color de la cáscara de la chirimoya. Meses después del episodio en la casa de Willard, la encontré en una fiesta en casa de Boris Gudonov. Estaba sentada en un sofá, con 3 borrachos alrededor, empeñados en tocarle los muslos. Tenían una discusión sobre costumbres cristianas. Blanca era muy católica, y los borrachos eran ateos, y querían hacerla entrar en razón. Tomé un almohadón y se lo puse sobre las piernas para protegerla de aquellas palpaciones. Ella me miró sorprendida y agradecida. «¿Quién se lleva a Blanca?», preguntó Rita cuando dieron las 12 de la noche. Los 3 borrachos, Boris Gudonov y yo, ofrecimos llevarla. Blanca se fue conmigo, a pesar de que yo era el único que no tenía coche ni dinero para el taxi. Cuando caminábamos por la colonia Narvarte, le dije que me había dado cuenta de que ella era tímida. Con eso la conquisté. «Quisiera verte para tomar un café y platicar contigo», dije. Quería hacer una cita para otro día porque esa noche no tenía para el hotel. A ella le pareció muy bien. Nos sentamos al pie de una verja y ella empezó a hablar de la comprensión, es decir, de lo maravilloso que es cuando 2 almas se entienden. Pero las nuestras no se entendieron, porque yo estaba pensando en la cama y ella en el matrimonio. Al día siguiente fuimos a caminar un rato y después entramos en un restaurante a tomar café. Ella me relató de una manera abstracta sus amores imposibles. Yo le dije mi edad y le pregunté la suya. «Tengo 2 años más de los que parece». Había lloviznado y cuando salimos del restaurante hacía fresco. Le puse mi impermeable encima y le dije: «Bueno, ahora vamos a hacer el amor». Ella me miró llena de desencanto. «Eso sí que no». «Entonces no perdamos el tiempo», le dije. Tomamos un camión que la dejaba cerca de su casa. «Parecemos un matrimonio», me dijo cuando nos sentamos, «que ha ido al cine y que ahora regresa a su casa a merendar café con leche y pan». Después fue taciturna, pensando quizá que yo era como los demás. 3 días después, se me ocurrió hacer otro intento y la llamé por teléfono. Ella me contestó con la rapidez y la sofocación de quien ha esperado 3 días una llamada. «¿Qué haces?», le pregunté. «Voy a la Merced», me contestó. La acompañé a la Merced a comprar pescado, pollo y melones. Cuando tomamos el camión de regreso, ya éramos novios. Al entrar en su casa le toqué las nalgas, causando la hilaridad de unos niños que vivían allí cerca. Ella me miró con reproche. ¿Por qué eres así? En la casa no había nadie, pero la vi tan nerviosa que no insistí. ¿Quieres agua de limón? Me preguntó. Cuando dije que sí, cogió un vaso que estaba ya servido y abandonado en una mesa y lo metió en el refrigerador para que se enfriara. Fuimos a la sala. Había un televisor, un cenicero de porcelana que figuraba una casita con chimenea funcional y varios retratos al óleo de Blanca, de Huipil, de Tehuana y experimentando la tragedia del Valle del Mezquital. Eres de la raza opresora, me dijo. Fui su novio durante 2 o 3 semanas. Iba por ella a la universidad porque estaba estudiando para trabajadora social. Caminábamos largas horas y después nos sentábamos en un parque porque yo no tenía dinero para más. Un día quise convidarle unos sopes, pero cuando supo que eran a peso, le pareció un despilfarro y me llevó arrastrando hasta la esquina. No gastes en mí, me dijo, y no comimos sopes. Una tarde estábamos sentados en una placita que hay en San Ángel sin decir nada. Cuando pasó un camión haciendo mucho ruido, me dijo, se rompió el hechizo. No le contesté. Estaba tan resignada a pasar miserias a mi lado que hasta yo empecé a creer que acabaríamos casándonos. Blanca vivía con su padre, que era jefe de algún archivo. Su madre, que era una abnegada mujer mexicana, la esposa abandonada de un hermano de Blanca, las 6 hijas de este matrimonio y un hermano soltero. Cuando nos conocimos, el día en que vimos en la televisión una película argentina, la madre dijo, según Blanca, que yo era de confianza, pero el resto de la familia pensaba que todos los hombres son muy malos, ofrecen muchos regalos, etc. Esto me lo contó Blanca, porque yo no les oí decir más que buenas noches. Yo sé que en el fondo eres bueno, me decía Blanca. Una noche que estábamos platicando en el jardín que quedaba afuera de su casa, llegó el hermano soltero. Entró sin saludarme, subió a su cuarto y a los 5 minutos abrió la ventana con mucha violencia para que supiéramos que era hora de despedirse. Me gustas tanto, me dijo un día, que si pasara junto a mí Rock Hudson, ni lo miraría siquiera. Me sentía obligado a casarme con ella, porque ella creía que iba a casarme con ella. Si esto se acabara, me dijo durante uno de nuestros paseos vespertinos, me daría mucha tristeza. Y no se hubiera acabado si no hubiera sido por lo que pasó en el bar del paseo. La cosa fue así. Un día tuve dinero y la invité a tomar la copa. Ella pidió un vermut batido que le duró toda la tarde. Cuando se lo terminó, me dijo cómo iban a llamarse nuestros hijos. El primero, Ernesto. El segundo, Juan. El tercero, Esteban, por San Esteban. Y las mujercitas, etc. Se apagó la luz en el hotel. Cuando íbamos a salir, nos dieron una vela y bajamos 12 pisos alumbrándonos con ella. Al llegar a la calle le dije, «Esto no puede seguir así». Pero así como antes no había entendido que lo que yo quería era acostarme con ella, no entendió entonces que no quería casarme con ella. Explicarle que no iba a haber matrimonio me tomó 3 sesiones mortales. Le dije que necesitaba libertad. Le dije que tenía 2 amantes de las que no quería prescindir. Le dije que nunca iba a tener dinero para casarme. En la 3ª sesión me dijo, «Si necesitas libertad y 2 amantes y no tienes dinero, vamos a seguir como tú quieras». Si por allí hubiera empezado, si me hubiera dicho eso al salir del restaurante, después de tomar café, aquella vez que lloviznó, ahora estaríamos casados. Pero lo dijo demasiado tarde. Blanca, lo que quiero es no seguir de ninguna manera. Durante meses, Blanca anduvo lloriqueando y contándole a mis amigos que yo la había abandonado. Después se le pasó, porque no le faltaban oportunidades. Durante una época trató de regenerar a uno de aquellos tres borrachos del sofá. Después estuvo durante años a punto de casarse con un americano. Hace poco, el borracho a quien Blanca no pudo regenerar y que seguía borracho, me dijo: cuando Blanca y yo éramos amantes, me decía que a ti te había querido mucho y que nunca le hiciste nada. Me di cuenta de que me había convertido en otro de los imposibles. Me puse furioso.